Bueno. Buenas tardes a las personas que estáis aquí en este tórrido Tudela de hoy y que sé que habéis venido en buena parte por el aire acondicionado, por lo menos eso habéis dicho. Y sobre todo por el volumen de personas que estáis viéndonos tanto en directo ahora por internet como lo vais a ver de forma grabada. Quiero agradecer lo primero a Cruz Roja, a dos voluntarios que voy a pasar a presentar enseguida, que básicamente que siempre que les hemos pedido colaboración para distintas cosas, pues siempre se nos han brindado con facilidad. Y en este caso, pues algo que tiene que ver con una línea que tiene el centro desde hace muchos años de sensibilidad, de sensibilización en distintos problemas sociales que tengan que ver con básicamente la solidaridad. Entonces, en ese sentido hemos hecho muchas cosas o distintas cosas con ONGs y quiero agradecer a Cruz Roja que siempre, nunca nos han dicho que no, siempre nos han dicho que sí, aunque hoy sea por el calor y el aire acondicionado, porque ellos lo tienen ahí estropeado. Pero bueno, hoy vamos a presentar, yo creo que todos nos quedamos estremecidos, especialmente muchos montañeros que solían ir o que habían ido a Nepal a subir montañas y ven cómo, supongo que lugares más o menos conocidos, sufrieron un terremoto de alta intensidad con, como todos sabemos, por desgracia, con muchas muertes y con el problema que viene ahora, que es cómo rehacer todo eso, ¿no? Entonces, nosotros quisimos en su momento intentar dar una aproximación a cómo estaban las cosas allí y, bueno, pues hasta que ellos han podido, pues han estado allí, han venido y hasta que ellos han podido hacerlo, pues hemos tardado un poquito desde que pasó. Pero, bueno, yo creo que quizá es más importante sensibilizar ahora que no en el momento en el que estamos todos sensibles, ¿no? A la larga, con otro terremoto, hablamos en el momento del terremoto, pero también un año después quisimos también volver a sensibilizar para que las cosas no se olviden, ¿no? Entonces os voy a presentar a las dos personas que están conmigo. A mi derecha está Raúl Ecai, que trabaja en la Universidad Pública de Navarra y ha viajado a Nepal como gestor de información del Grupo de Coordinación de Albergue y Artículos No Alimentarios de la Federación Internacional de Cruz Roja. Lo que él ha hecho allí ha sido mapear y analizar las necesidades para que la ayuda se distribuya lo antes posible a aquellas personas más necesitadas y realizar un seguimiento de las distribuciones. Yo creo que es una tarea tremendamente importante. Y por su parte, a mi izquierda está Pablo San Julián, que es funcionario del Gobierno de Navarra y se ha desplazado como integrante de una unidad de respuesta en emergencias de saneamiento masivo, compuesta por 10 técnicos de distintos perfiles como construcción, promoción de higiene, gestión de residuos, administración y reportes. Bueno, como les vienen a escuchar a ellos, yo no me voy a extender más. Sí que al final, y lo quiero decir, daremos una cuenta que tiene Cruz Roja para ayuda, para todas aquellas personas que queráis ayudar a la reconstrucción de la situación de Nepal. Nada, muchas gracias de nuevo por haber venido a los dos y os dejo a todos con ellos.
Vale.
¿Vas a hablar tú?
Sí, pues yo. Vale. Hola, buenas tardes a todos, también a los que nos siguen por internet. Lo primero de todo, agradecer a UNED la iniciativa. Para mí es especial, dado que yo soy alumno de esta universidad también. De lo cual, de hecho, vengo de un curso de verano, así que se agradece que tener esta oportunidad de poder contar un poquito lo que sucede. Intentaré no hablar mucho, si es posible, y básicamente voy a contaros un poquito la situación de Nepal y a través de cifras, sin marearos, saber qué es lo que ha sucedido. Es decir, cuál es el impacto real de lo que vemos. Vemos la imagen en televisión, vemos lo que sucede, pero eso se traduce en personas, en familias, y son muchas. Entonces, hablando un poquito de Nepal, bueno, Nepal es un país grande, afectó principalmente 14 distritos cerca de Katmandú, que tenía una población, o sea, el número de hogares previo al terremoto era de 1.200.000 familias que estaban allá, de las cuales el 52% fueron afectadas por el terremoto. O sea, esto se traduce en que tenemos en esos 14 distritos un número aproximado de 459.000 hogares destruidos, Es decir, hemos dejado sin casa a casi la población de Navarra y parcialmente 180.000. Esa es la necesidad que había. Además, Nepal es un país post-conflicto, ha tenido una guerra civil hasta hace poco, tuvo una constitución nueva en 2013, es una sociedad que está empezando a andar en un marco democrático, después de una serie de problemas internos. Se hizo un censo en 2011, se recopiló información, hubo elecciones en 2013, que fue un proceso muy arduo, y teníamos mucha información de cuál era la estructura de Nepal a nivel social. Entonces, una de las cosas que descubrimos es que el daño en vivienda estaba directamente relacionado con el porcentaje de personas pobres, bajo el umbral de pobreza, como es normal. Un terremoto es un desastre natural, pero que en sí el terremoto no hace daño. El daño lo genera el hombre cuando lo construye de forma segura, que es cuando genera el daño y cuando hay. Entonces nos encontramos en un lugar, la zona afectada es la zona de las montañas, de muy difícil acceso, de normal ya es complicado, con deslaves, pero estamos hablando de laderas enteras. Pablo, esto más en las montañas, os pueden enseñar más. Pero hablamos de rocas enormes casi que han caído, flujos de ríos que han cambiado. Entonces es un poquito la situación. Nepal tiene una cadencia, cada 80 años le toca un terremoto, más o menos de escala 7 y 8. Una aclaración sobre la escala de Richter, que suele llamar engaño. La escala de Richter es logarítmica, es decir, significa que de 7 a 8 multiplicamos por 10 la potencia de destrucción del terremoto. Por eso cuando discuten 7,4, 7,5, 7,7, importa mucho. Una décima en estas escalas es algo muy duro, sobre todo a nivel de construcción. Entonces, Nepal sabía que le iba a tocar, porque cada 80 años había uno, llevaban 70 y pico que no había, luego sabían que tarde o temprano les iba a caer. Al fin y al cabo está el Himalaya. El Himalaya es una gran falla y que ha levantado la Tierra a una altura de 8.000 metros, que es el Everest, más todo lo que ya hay. En 2008 suceden unas inundaciones y ya se establece un mecanismo de coordinación. Esto es, son unas mesas sectoriales, para entendernos, en las que están sentados todos los actores, gobierno, ONGs, población civil, todos los demás, y van trabajando y se empiezan a preparar para que llegue, porque va a llegar esto. Ya sabía que iba a llegar y se empieza a trabajar en ello. Entonces se hace un plan de contingencia que básicamente consiste en tener unos stocks, es decir, sé que va a llegar un terremoto, sé que se van a romper las casas, no puedo construir todas seguras en poco tiempo, pues voy a empezar a almacenar todo lo que haga falta para que cuando suceda pueda distribuir desde el primer momento, que es lo que se hizo. Se establece un estado de contingencia. Dentro de Katmandú, en las grandes zonas urbanas, se identifican espacios abiertos donde la gente va a poder ir cuando hay un terremoto. Es por eso que a las 24 horas veíamos en un campo de fútbol un montón de gente y veíamos al ejército nepalí con un camión cisterna distribuyendo agua. Es el trabajo de preparación, que es súper importante. Sabían que iba a pasar y ya había una unidad del ejército que tenía la función de llevar agua cuando esto sucediera. De toda esa población que vimos en Katmandú, la gran mayoría retornó a casa. Porque después de un terremoto sales corriendo y a ver quién tiene narices, por decirlo así, de volver a casa. Hay mucho miedo. Cuando ya se ve que está la casa bien, se revisa, la gente retorna a sus casas. Por otra parte, se asignaron roles. ¿Quién se encarga de distribuir el agua? ¿Quién va a hacer esta cosa? ¿Quién va a hacer todo esto? Y también, incluso, no solamente había zonas donde iba a ir la población. Hay un plan de enero de 2014 en el que se determina si Katmandú es seriamente afectada, que fue menos, ¿dónde vamos a dejar los escombros? Entonces ya había hasta una zona de ese escombro identificada en Katmandú. Entonces, bueno, pues además esto, se hicieron unos proyectos de reducción de riesgo a nivel comunitario, es decir, vamos a prepararnos todos para cuando llegue. Vamos a intentar corregir lo que no va a aguantar un terremoto, pero lo que sabemos que no va a aguantar y no podemos corregirlo, ¿cómo reaccionamos cuando suceda? Le llamaron los proyectos los flagship, barco velero, no sabemos muy bien por qué, y se trabajó a nivel de hospitales, de escuelas, a nivel comunitario, y estos trabajos se hicieron con un enfoque en el que todos, es decir, organizaciones, gobierno, todo el mundo trabajó conjuntamente, lo cual ha sido muy importante en la respuesta, porque ya ha establecido una cultura de sentarse todos rápidamente y compartir la información y trabajar de una forma coordinada. Yo voy aquí, yo hago una cosa, tú haces otra. Eso, con ese trabajo ya realizado, unido al censo 2011 a nivel de pueblo, para entendernos, a nivel de BDC, de las villas, que son, nos da una radiografía muy clara del país. En Nepal es muy importante recalcar que es una sociedad muy estratificada, con un sistema de castas y mezcla con etnias. O sea, hereda parte de las castas de la India, pero también tiene diferentes entidades étnicas que, por decirlo así, están como en categorías a nivel social. Y son además estructuras muy difíciles de romper. Entonces, eso también va a condicionar mucho cómo se van a comportar las poblaciones y cómo debemos responder nosotros. Ahora os podrá contar que en las zonas rurales pues genera sus problemas, depende de qué solución se puede adaptar. Sucede el terremoto 7,8 al oeste de Katmandú, principalmente en el distrito de Gorka. Tenemos el terremoto y se activan todos los planes. Una de las mayores preocupaciones que había era que Katmandú está unida con el aeropuerto por dos puentes. ¿Aguantan o no aguantan esos puentes? Aguantaron, hubo suerte, porque si no hubiera sido más difícil. Y lo siguiente, luego os contaré el aeropuerto. Ha sido un gran problema el aeropuerto. Se activan los planes, tanto a nivel nacional como internacional. En el momento que se dice el terremoto 7,8 en Katmandú, yo por ejemplo, yo estuve en una reunión hace 2 años en Ginebra y nos presentaron el plan de contingencia. En cuanto oyes, vas directamente a la página web, descargas y dices, la que se va a liar. O sea, sabemos que esta va a ser. Luego el sistema internacional inmediatamente se activó. O sea, prácticamente ni se esperó a que llegaran las evaluaciones porque ya sabíamos que el impacto iba a ser grande. Eso ayudó mucho a que los equipos estuvieran disponibles en horas, que los cargos se empiecen a preparar, que los almacenes se activen, que nos suenen las alertas en los móviles a todo el personal que estamos en estos listados de respuesta. Oye, preparaos que va a haber. Y se centra la asistencia los primeros 10 días principalmente se centra en salud y rescate. O sea, cuando llegan los equipos con los perros de rescate, los equipos de salud para atender a esa gente herida, pues se ha caído unas piedras, principalmente es traumatología, todo lo que puede derivar de estrés, adelantos de partos, una serie de... O sea, todo lo que conlleva una situación de estas. Pero pasados esos días que la asistencia sanitaria se controla, se pasa a la siguiente fase, que en este caso es alojamiento. Esa gente hay que ponerla a cubierto. Para llegar las lluvias hay que ponerla bajo techo. Entonces se prioriza cobijo y entra ya los equipos de saneamiento masivo, distribución de agua y va poco a poco catalogado. En la parte de alojamiento, que es lo que he trabajado, se trabaja como en 3 fases. Una primera es poner a cubierto con toldos plásticos de 6 por 4 metros, es un toldo especial, gordo, que aguanta, y es construir una tiendita campaña y estar en un sitio a cubierto que no se inunde, que esté seco. Esa es la prioridad. Llega el monzón en 6 semanas, que es una carrera contra el reloj, principalmente. Después ya viene la reconstrucción, lo que se llama recovery, self recovery. En el caso de Nepal hemos trabajado con un enfoque de apoyo a la autorrecuperación. Esto significa, la mayoría de los edificios son casitas de pueblo, un tipo huertitas, para entenderlos un poquito, han colapsado por una construcción deficiente, es decir, han puesto piedras pero no lleva una estructura de hormigón y hierro que le dé fuerza. Porque un edificio, para que aguante un terremoto, tiene que temblar. Consiste en que tiemble a la vez. Cuando tiembla una pared sí y otra no, es cuando se nos cae. Entonces, evidentemente, el hormigón, el hierro, hace bloques compactos que se menean, se mueven, pero no caen. Entonces, lo que se va a hacer es trabajar para que puedan reconstruir mediante la formación. Se ha establecido una formación estándar y mediante el suministro de materiales. Ahora vamos a ver cómo se suministra el material, porque no siempre se entrega material como tal. Pero como llega el monzón, la población, lo que hacía en las montañas era, como llega el monzón, se inundan las carreteras y se cortan, pues yo lo que hago es almacenar comida en mi casa, en mi pueblo, y cuando corten la carretera, pues tengo comida, yo vivo aquí en mi pueblito, y cuando ya esté la carretera abierta ya bajaré a por más. El terremoto, como es cerca del monzón, con el colapso de los edificios se pierden todos esos stocks de supervivencia para el monzón. Lo cual nos genera un problema, que va a haber población que aunque queramos distribuir, no consigamos suministrar todo, que durante el monzón va a ser muy difícil, y lo que hagan sea desplazarse a las zonas más bajas para poder acceder a la comida. Lo cual, mientras unos van a estar reconstruyendo sus casas, otros van a haber que darles un plástico y ponerlos a cubierto porque se han bajado de su pueblo a una zona más baja para poder sobrevivir. Y en cuanto pase el monzón, volverán a reconstruir su casa. Entonces, estamos con una operación solapada en la que hacemos emergencia, recuperación a la vez y vamos trabajando todo a la vez. Lo cual, pues, el enfoque de que dar el protagonismo a ellos y que puedan hacerlo, porque pueden, en este caso no siempre se puede, es el que se está realizando. Una vez que hemos pasado este primer plástico, esta primera atención que damos, pasamos a la chapa, a CGI, es una chapa metálica, típica chapa chapas metálicas, que en este caso, por ejemplo, había que subirlas a las montañas. Hay lugares donde entran los camiones, ni siquiera los coches. Están distribuidos con porteadores. Incluso hay que buscar una solución que se pueda enrollar para poner un cesto y poder subirla. Son estas cosas que toca adaptar en cada país. Un poquito. Y luego hay una cosa muy importante que ha habido, que es que los mercados locales han sobrevivido. Es decir, se daña un puesto, lo que sea, pero el funcionamiento de los mercados, las tiendas, los almacenes principales funcionan, porque Katmandú tiene una afectación muy baja. O sea, el motor económico del país, que es Katmandú, ha aguantado bastante bien. Hemos visto muchas imágenes de templos destruidos. Pero un templo no es productivo, por decirlo así. Es turístico, evidentemente es un daño para el patrimonio, para los monjes, evidentemente. Pero en nuestro caso es que tenemos que la población cubra necesidades, no es lo más grave que tenemos a corto plazo. Entonces, como todo esto ha funcionado, ha sobrevivido, es posible que la economía funcione y suministre ese material. Lo cual son puestos de trabajo que no se pierden, que aumentan. Al fin y al cabo, lo que hace falta, mover todo para que puedan vivir por ellos mismos. Ahora mismo, en el sector de alojamiento, lo que solamente para casitas, por decirlo así, alojamiento, ya estaba mirando las cifras actualizadas a día 27 de junio, entre todas las organizaciones internacionales se han distribuido más de 1 millón de euros en pequeñas entregas, o bien dinero efectivo o vales, para que vayan ellos a los mercados y compren. Allá donde los mercados no funcionan o hay una inflación excesiva, lo que se hace es distribuir material para jugar con los precios. Aunque también hay que decir que en este caso las empresas nepalíes, por lo general en Katmandú, no ha habido subida de precios. Aunque había demanda, no han jugado a ganar dinero, sino que han comprendido. El caso del aeropuerto, la pista del aeropuerto está dañada. Ten en cuenta que un avión no aterriza, cae de forma controlada. Un avión de carga acabado con toneladas, que cae de forma controlada, el impacto contra el suelo es altísimo. En este caso, la pista estaba dañada previamente al terremoto. El terremoto no ayudó. Entonces, lo que hacen es, hay que balancear cuánto puedo dejar que aterrice, pero que me aguante la pista, porque si se rompe, ya no entramos al país. Entonces, al principio, abrieron más, la autoridad portuaria permitió más vuelos, pero se empezó a dañar la pista. De lo cual hubo que buscar un balanceo entre aviones de pasajeros, aviones de carga, y se estableció unas horas, 4 horas por la mañana, 4 por la tarde, en la que pueden aterrizar los aviones. Es por eso que cuando se decía, no se puede enviar el avión, los aviones no pueden aterrizar, estaban midiendo, jugando a cuánto cargo la pista sin romperla. Esto, pues evidentemente, en un país con montañas, que no tiene un puerto marítimo, es difícil, porque había stock de contingencia, pero no había suficientes, por supuesto. Siguiente solución, compramos en la India. La frontera sur es la India, vamos a comprar. ¿Qué pasa? Que empezamos a comprar demasiado y los precios suben. Y se llega a duplicar el precio. Inmediatamente hay que dejar de comprar porque esto no funciona. Entonces se consiguió un acuerdo, el gobierno nepalí con el gobierno indio, con todas las organizaciones, y se hizo un procedimiento especial para aterrizaje en el aeropuerto de Calcuta, usar el puerto de Calcuta y un corredor humanitario desde Calcuta hasta Nepal, que tardará una semana en llegar, nos parece mucho, pero estamos hablando de una recuperación a 3, 4, 5, 6 meses, no es excesivo, balanceando lo que aterriza en el aeropuerto y lo que entra vía India. Y de esta manera se consigue meter la máxima cantidad posible, porque claro, decís, pues si es más caro se paga. Ya, pero si yo tengo 300.000 euros para gastar y me cuesta el doble, llego a la mitad de familias. Entonces, se consiguió un balanceo en este sentido. Se fue jugando con todas estas variables. Por otra parte, el segundo terremoto, que es de 7,4, de 0,8 a 0,4 de diferencia, pero sigue siendo un 7,4. Ya, se mueve, los edificios se mueven, o sea, esto es serio. Principalmente, encima, el anterior fue al oeste de Katmandú, este es al este de Katmandú. Luego, el distrito de Sindhupalchok, que es un distrito relativamente poblado, que tenía un daño medio, reporta ya daños muy altos. Cuando hablamos de porcentajes, hablamos que hay zonas del 85-90% de destrucción. O pueblo se nos ha quedado una casa. El que tenía dinero y la hizo con hormigón y la hizo bien. El que no, el resto se han caído. Respecto a lo que es el monzón, ya os he contado lo principal y las fases paralelas. Y tenemos el objetivo. El invierno llega en octubre. Hay que dotar algo más que un plástico, intentar mejorar todo eso. Evidentemente ya están en distribuciones mantas, mucho material. Para que cuando llegue el invierno esté en una situación lo mejor posible, entendiéndose que al finalizar el invierno se finalizará todo lo que es la fase de recuperación. En la parte de coordinación lo que hacemos realmente es integrar a todos en una mesa y buscar una forma conjunta de trabajo. A nivel técnico se busca un estándar de respuesta, es decir, que yo no estoy en mi pueblo, tenga suerte, me ha tocado la ONG X, que tiene mucho dinero y me pone una casita perfecta, y al lado, que a mí ha venido el gobierno que tiene menos medios, por ejemplo, me hacen una chapucilla o me hacen una cosa muy limitada. Se busca que todos reciban parecido y lo mismo. Para eso hay unos grupos de trabajo, se fijan las chapas van a ser de este tipo, se hacen este tipo de cosas. Luego está la coordinación, es decir, ¿dónde está cada uno? Un mapa donde está cada uno, yo voy a trabajar en este distrito, pues mira, está trabajando ya este y este otro, ponte de acuerdo y ver si tú vas aquí, yo voy aquí, y lo que es la información, toda la información que vamos recibiendo, qué ha pasado, o que estoy distribuyendo, o lo que en este caso era más importante, cuánto va a llegar. Es decir, el daño que os hablaba era aproximadamente, estábamos hablando de 639.000 familias. Algunas no van a necesitar ayuda, porque tienen dinero y medios para poder reconstruir su casa. Otros, el gobierno ha actuado, o sea, el gobierno ha estado de brazos cruzados. El gobierno está actuando como un actor muy importante. O sea, ha conseguido plásticos, ha permitido la entrada del ejército indio, del ejército chino, de Estados Unidos, con helicópteros, con distribuciones. Siguen las redes sociales y donde hay un tuit, me hace falta ayuda en este pueblo, mandan a un militar a comprobar si hace falta o no para poder distribuir. Está siendo un gobierno muy activo en su respuesta. Entonces, la comunidad internacional, nos hemos fijado un objetivo de 350.000 familias. Nosotros vamos midiendo. A mí, por ejemplo, la Agencia Británica de Cooperación se reúne conmigo y me dice, oye, ¿cuántos han llegado? ¿Cuántos van a llegar? ¿Cuántos están financiados? Es decir, ¿tenemos que pagar más plásticos o ya está cubierto? Pues mira, a mí con lo que me dicen todavía me faltan 200.000. Ah, pues entonces voy a financiar plásticos o lo hace falta ahora mismo. Pero todo esto se planifica. Si hablamos de que van a aterrizar en Calcuta, van a tardar una semana en llegar y que esto se compra antes, yo tengo que calcular cuándo se va a cubrir la necesidad para que dejemos de comprar y enviemos otras cosas más importantes. Entonces, si eso se va trabajando en tiempo real, van informando, se va consolidando y se publica constantemente para que toda esa información esté disponible y todos lo puedan ver. En esta operación hemos publicado hasta la hoja de Excel con toda la información línea a línea, cualquiera puede hacer lo que quiera. Entonces hacemos unos análisis, unas gráficas, tratamos de ponerlo sencillo para que todo esto se pueda trabajar y un poquito lo que nos van demandando. Y creo que lo principal, un segundito, y nuestro trabajo, el trabajo de gestión de información es este, es que todo eso funcione, que se publique en la web, por ejemplo, el sector técnico hizo una compilación en una semana, 10 días, de toda la normativa de construcción antisísmica en Nepal, países cercanos con situaciones parecidas y experiencias, por ejemplo, el terremoto Gujarat 2005 en India. Y todo eso se hizo una librería digital con todos los documentos y se volcaron en la página web para que todo el mundo tuviera disponible esa información y se pudiera trabajar. Luego también, aunque estamos por sectores, yo me coordino. Es decir, a los de agua le cuentas lo que tú sabes, los demás te vas contando y se va haciendo una foto fija y se trabaja en un grupo de trabajo. Una experiencia muy bonita de todo esto es que los Sherpas, la comunidad Sherpa es una etnia, principalmente trabajan con todos los grupos de montañeros que van al campo base de Everest, campo base de Annapurna, como porteadores. Son especialistas en subir cargas por las montañas y se encuentran sin trabajo. Se cierran los campos y ellos dicen, yo quiero ayudar. O sea, nosotros podemos portear, pero también me toca ganar el pan. Entonces, una ONG habla con ellos y en una reunión de esta coordinación, en el sector de alojamiento, dice, oye, que los Sherpas quieren ayudar, pero hay que pagarles el sueldo, evidentemente, porque, claro, aquí tienen que comer. Esto no tiene la cuenta corriente llena con pasta para poder trabajar gratis. Se ve que es una solución para poder subir los materiales de construcción, las chapas, las mantas, los plásticos, todo, a las zonas altas de montaña, donde no llegan los medios mecánicos, y eso se eleva a nivel nacional. Hay el equipo humanitario país que están ONGs locales, internacionales, todos juntos, y se dice, oye, que hay esta idea. Y dice, muy bien, ¿quién lo paga? Y la Unión Europea, ECO, la Oficina para Acción Humanitaria de la Unión Europea, dice, si es necesario estar la solución, yo lo pago. Y pone encima de la mesa 6,5 millones de euros. Lo que supone que en la actualidad hay 5.000 Sherpas durante 2 meses, con los cestos, cargando y subiendo, que son los que mejor saben llegar a las zonas remotas. Con un sistema coordinado en el cual una organización necesita subir carga, avisa, en este caso es el Programa Mundial de Alimentos, que es el que coordina la logística, oye, me hace falta tal día en tal sitio, ellos hablan con los Sherpas, llevan al sitio, quedan con ellos, se encargan del pago directamente, porque ellos al final cobran por día que trabajan, estas cosas. O sea, la gente es buena, pero no tienen medios como podemos tener aquí para poder estar un tiempo sin trabajar. Y finalmente se consigue desplegar una red de 4.000 porteadores por las montañas del Himalaya, llevando la ayuda. Y todo empieza por un ofrecimiento de ellos, pero que es capaz de encajarse entre todos y al final acaba el Programa Mundial de Alimentos, las organizaciones, la Unión Europea y se echa a andar en 10 días estaba funcionando el programa. Entonces, esto es un poquito de cómo se trabaja, y es un poquito lo que queríamos mostraros era la trastienda de la ayuda humanitaria. Vimos en televisión las cajas, todo esto, pues todo esto hay un orden. Porque cuanto más eficientes y más eficaces seremos. Muchas gracias.
Muy bien. Déjame el reloj.
¿Qué?
El reloj. Vale. Cuando quieras, si quieres poner la presentación al final, para que se vea. Vale, perfecto. Bueno, yo voy a hablar más del plan humano, ¿vale? De mi experiencia personal, de cómo hemos vivido mi equipo y yo la experiencia en el terreno, y un poco pues la parte más práctica, ¿no? La parte que ha comentado Raúl pues es la que realmente es necesaria, porque si no, no funciona la máquina. Es la gasolina que tiene que echar a funcionar esa máquina, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir hablando un poquito sobre las fotos que voy exponiendo y no sé cómo hacéis, perdona, Luis, ¿las preguntas son al final? O...
Final.
Vale, perfecto. Vale, pues iré más o menos narrando un poquillo toda la historia y luego si tenéis alguna pregunta pues me decís al final. Bueno, pues el terremoto de Nepal del 2015, bueno, yo lo he titulado ahí Luchando por la Vida, porque la experiencia que me ha llevado al estar un mes, nunca había estado en Asia, es la primera vez que he estado en Asia, he estado en Sierra Leona, estuve con el ébola en agosto, y dos veces más estuve en Haití, con el tema del terremoto en el 2010 y en el 2011, con el caso que hubo de cólera. Y en Asia no había estado nunca, y siempre quería viajar en la parte de Asia, pero no de esta manera, ¿no? Quería conocer el país, pero no de esta manera. Pero bueno, lo hemos tenido que conocer así, me gustaría volver dentro de unos años para verlo de otra manera, ¿no? Como algún montañero que hay por allá, pues yo también soy aficionado a la montaña. ¿Vale? Me gusta mucho esta foto, significa mucho. Ahí los niños tienen la cultura de les pinta los ojos, ¿no? Es muy llamativo, ¿no? A los bebés. Y le titulamos Luchando por la Vida porque realmente es lo que la gente hace allá, lo que las personas de Nepal hacen para seguir adelante, que es luchar por la vida, ¿no? Entonces, muchas veces siempre nos basamos en lo devastador que es un terremoto por el número de fallecidos, por el número de afectados, pero realmente son las personas, como decía Raúl, que se quedan sin hogar y tienen que luchar por el día a día, ¿vale? Entonces, por eso, el título de la charla es Luchando por la Vida. Y siempre vamos a tener el núcleo de población, que en este caso es más o menos el 50%, o sea, es la población infantil, que hay en Nepal, pues bueno, pues la verdad que llama mucho la atención. Bueno, pues un poquillo eso, a nivel de Curroja, de Curroja Española, pues podemos hablar de la misión y lo que es la visión, ¿no? Pues la misión como Curroja Española, como nos sentimos los que somos voluntarios de Curroja, es que tenemos que estar cada vez más cerca de las personas vulnerables, ¿no? Y la Curroja Española como organización humanitaria y de acción voluntaria arraigada en la sociedad dará respuestas integrales desde una perspectiva de desarrollo a las víctimas de desastres y emergencias. Nosotros lo que ofrecemos es ayuda, en este caso a la Cruz Roja Nepalesa, que son a las sociedades nacionales que se ven desbordadas en un momento dado. Nosotros somos los que le ayudamos a ellos. Ellos son realmente los protagonistas, no somos nosotros. Nosotros le ayudamos a ellos. Ellos están totalmente desbordados con una situación como fue en este caso con el terremoto. Ellos solicitan, demandan ayuda y nosotros nos ponemos todas las sociedades nacionales, qué es lo que necesitáis a través de la Federación, a través de todas las Cruces Rojas, qué es lo que necesitáis, qué es lo que podemos ofrecer y empezamos a trabajar, ¿vale? A nivel de cifras, pues bueno, a mí no me gusta mucho hablar de cifras, ¿no? Raúl ahí está y como lo tiene todo mucho más, a mí me gusta más hablar de hechos, ¿no? Porque al final es realmente lo que te encuentras en el terreno. Pero por enumerar un poco lo que decía él, son más de 8.600 personas fallecidas, medio millón de casas destruidas, otras 200.000 de casas seriamente afectadas, que quiere decir que son casas que nos han caído, pero la estructura pues es bastante vulnerable y la gente tiene mucho miedo. Es una de las cosas que nos llama mucho la atención, que la gente no quería entrar a las casas, aunque la casa físicamente tú la veías que estaba bien, la gente no quería entrar por miedo a... Entonces podían pasar durante todo el día, podían estar dentro de casa y a la noche dormían fuera. Era como muy curioso, ¿no? ¿Qué hace la gente durante el día dentro? Porque tienen miedo. Tienen miedo. Luego os contaré la experiencia de haber vivido un terremoto que Raúl estuvo en Katmandú, dentro de un edificio. Nosotros nos pidió la zona rural, pero la verdad es que fue realmente increíble y fue solo de 7,3. Y lo que dice él, que es totalmente logarítmico y exponencial, es cierto. O sea, yo no he sentido la vida una sensación así. La verdad es que era entre como desconcierto, descontrol, y la gente que había sufrido ahí el terremoto estaba sensibilizada de una manera totalmente negativa, como es lógico, y el pavor era atroz en las calles. La gente corriendo, gritando, saliendo de sus casas, era increíble y duró, podría haber durado 20 o 30 segundos, no más. ¿Sí? Tenemos que recordar también que casi una cuarta parte de la población está por debajo del umbral de la pobreza, antes del terremoto. O sea, son más pobres todavía después del terremoto. ¿Sí? Aquí viene un poco como el orden del desorden, ¿no? Esta es la parte que os comentaba Raúl, que estamos un montón de organizaciones o un montón de países a través de las Cruces Rojas, y qué hacemos cada uno, ¿no? Si no se ordena esto, esto es un caos. Y no estamos hablando de, imaginaos aquí que podemos vivir igual alguna experiencia más o menos cercana, un accidente de tráfico, varios heridos, un poco de caos. Imaginaros aquí con muchísimos miles de personas afectadas, con muchísimos actores de diferentes organizaciones, con muchos actores de una misma organización. Entonces, si no hay nadie que ordene eso, podemos hacer todos exactamente lo mismo o todos no hacer exactamente nada de nada, ¿no? Entonces es importante, aunque parezca mentira, el trabajo de la oficina para mí es fundamental. Que el orden tiene que empezar de aquí. Es preferible perder unos días en una emergencia que muchas veces no entendemos, ¿no? Porque dices, estás en el terreno, pero empezar a trabajar ya. Pero una mala planificación inicial te puede llevar al desastre con todo, con una operación entera. Entonces es preferible perder el tiempo, pensar qué es lo que vamos a hacer, dónde vamos a hacer, cómo actuamos y cuándo actuamos. Y actuar. Cada paso que sea un paso seguro. Eso es súper importante. Yo llevo 4 misiones, tengo poquita experiencia, Raúl ha salido bastantes más que yo, y lo que me he dado cuenta que muchas veces mi estado anímico, mis ganas de trabajar, sobre todo las primeras veces, es venga, pero vamos a hacer. Pero te das cuenta que si empiezas a avanzar sin pensar, son errores que los puedes pagar muy, muy caros. Bien, nuestro equipo con Cruz Roja Española, fuimos con lo que es el equipo de emergencia, de respuesta de saneamiento masivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues es un equipo de trabajo, hay diferentes, dependiendo qué tipo de emergencia o qué parte de la emergencia queremos trabajar, se manda un equipo o se manda otro. En este caso, pues se decidió trabajar con un equipo de saneamiento masivo, que al final lo que intentamos hacer es hacer una promoción de la higiene, dar ese saneamiento donde, en aquellos lugares donde lo hay. ¿Qué ocurre en un terremoto? Pues que la gente se hacina en sitios, se aglomera en lugares que al final provoca pues ciertos estados de saneamiento que son bastante precarios, ¿no? Si ya de por sí el país ya antes tenía unos sistemas bastante precarios a nivel de saneamiento, pues si hacinamos mucho más a la gente, esto se multiplica por 10. Tenemos que recordar que Nepal es un país donde el cólera es endémico, hay malaria, hay dengue, hay mil enfermedades diarreicas. Entonces, si esto lo aumentamos poniendo muchísima más gente en un mismo sitio, pues la probabilidad de que haya un brote bestial pues es muchísimo mayor. Entonces, la misión de las ERUs, en este caso de saneamiento masivo, es evitar, hacer un control de vectores, evitar una pandemia en caso de que surja, y controlar eso, ¿no? Y hacer una promoción de higiene. Muchas veces en los países más pobres nos hemos dado cuenta que la promoción de higiene muchas veces escasea, o bien por conocimientos, por culturas, o bien por falta de materiales. Muchísima gente come con las manos, es cultural, ¿no? Pero no hay una limpieza previa de las manos. Algo tan sencillo para nosotros como es, me lavo las manos y como con un tenedor, allá muchas veces culturalmente no me lavo las manos y como con las manos. Y se transmiten muchísimas enfermedades a través de ese contacto, ¿no? Pues aquí salíamos nuestro equipo hacia allá. El primer día, pues imaginaros que nos mandan un mensaje de texto ¿no? Dando la disponibilidad, estamos en diferentes equipos y, bueno, pues depende del perfil, nos dan la disponibilidad que tienes. Oye, para salir a Nepal, yo estaba viendo las imágenes, me acuerdo, en el telediario del terremoto y yo decía, yo quiero ir ya, o sea, me quiero ir ya, ¿no? Entonces, dieron un mensaje, dan un mensaje de disponibilidad, das la disponibilidad a varias personas y, bueno, pues depende del perfil que tenga cada uno, depende, pues un poco el grupo, pues te seleccionan en este caso. Y ahí estamos, pues un equipo bastante, bastante polivalente, ¿vale? Entonces, llegamos, la primera imagen que llegamos ahí al aeropuerto, y claro, y ves, pues, lo que siempre he querido ver, ¿no? La imagen más cercana ahí del Everest, qué pedazo de montañas, ¿no? Pero claro, el contexto que íbamos nosotros era totalmente diferente. Pero la primera imagen que llegas al aeropuerto cuando sales del avión, dices, ostras, no, es esto, dices, joder. Pero el contexto es totalmente diferente. Entonces, en un principio, Katmandú, perdonad por la fotillo esta, pero me parece a veces más gráfico poner con el dedo, es más sencillo. La capital de Nepal, Katmandú, donde más o menos está afectado como el 30% de las casas, más o menos, comparando las zonas rurales, que las zonas más alejadas también son zonas mucho más escarpadas, de difícil acceso. Había pueblos que estaban afectados hasta el 90% de las estructuras, el 90% de las casas. En un principio se decidió que nosotros íbamos a ir a las zonas rurales, ¿vale? Katmandú estaba menos afectada que las zonas rurales y había más actores trabajando en la zona de Katmandú. Entonces, en un principio íbamos a ir hacia el distrito de Gorkha, esta parte de aquí. Igual algún montañero le sonará esta parte de aquí. Lo que es la zona de arriba es como la zona más de la Annapurna, ¿vale? Y la zona de la Everest está más hacia donde estábamos nosotros. Que finalmente nos colocamos en esta parte de aquí, no sé si ve con el puntero, sí, vale. Que es en el distrito de Rasuwa. Como comentaba antes, son como una especie de provincias con diferentes poblados o diferentes distritos. La distribución es un poco compleja. Y luego, aparte de lo que es la distribución administrativa, como decía Raúl, tiene una distribución también de etnias y castas. Hay como 30 castas diferentes y son niveles. Entonces, es muy difícil en la hora de trabajar. Son niveles, las castas superiores no quieren trabajar con las partes inferiores y fue un poco complejo a la hora de trabajar y sigue siendo complejo en ese sentido. Entonces, el equipo decidió que íbamos a trabajar en la zona de Kalikastán. Kalikastán estaba como unos 120-130 kilómetros de Katmandú, pero hay como unas 6 horas de camino. 5 horas, 6 horas, depende de la habilidad del piloto, y solo hay una carretera. Todo lo demás ya son, pues, caminos que os voy a enseñar ahora, que es lo que decía antes Raúl. Esta es como la zona, igual os sonará la zona más turística, estamos muy cerquita de la zona de Lantan, que es la zona que hace frontera entre Nepal y China. Más o menos, que es la zona turística un poco por excelencia de Nepal, ¿no? De todos los montañeros que van a hacer los trekking, es como la zona más turística. Y es donde realmente se ha visto afectada, han muerto muchísimas personas provocadas por deslaves, por desprendimientos. Gente que estaba haciendo los trekking y gente que estaba durmiendo en los albergues de la zona, pues ha venido todo abajo. ¿Vale? Pues más o menos para situarnos. Esta foto, por la saga, me hizo un poco, pues para luego poderla mostrar un poco gráfico. Entonces llegamos a la zona de Kalikastán y pues fijaros, ¿no? Se ven toda la zona de las montañas de fondo, pues una zona realmente, joder, pues te hace ver que en pocos kilómetros el desnivel es bestial. La zona que nosotros estamos cerca de 1800 metros de altitud. Entonces es bastante alto. Y aún así, pues toda la cordillera del Himalaya, pues aquí estaba, asomando. Entonces empiezan a ver estructuras, casas más o menos de buena calidad, de hormigón, de cemento, que se ha caído el bloque entero. No se ha colapsado, sino se ha caído el bloque, ¿no? Entonces se veían que dependiendo qué tipo de construcción, pues la afectaban más o menos. Entonces se ve diferencia entre la anterior y esta. Vemos que los materiales en las zonas rurales son piedra, barro, ni siquiera es adobe, madera y a veces chapas de zinc, de las chapas metálicas, para ponerlo como tejado. No hay más. Cualquier movimiento se viene abajo. No, esto es la casa, es que no hay más. Y aquí vive la gente. ¿Sí? los accesos, pues, ¿para qué os voy a contar? Todo esto de aquí son rocas que se caen y que se siguen cayendo, que con el terremoto se han movido mucho más, y con el monzón se siguen moviendo y se siguen cayendo. ¿Sí? Y por aquí hay que pasar. Y hay muchísima gente que pasa andando, se pasan en coches, sí, porque los accesos de una zona a otra son muy complicados. Son muy complicados. Esta zona de aquí es muy curiosa, es la zona que va hacia la zona de Lantan, donde estamos nosotros, y esta parte, no sé si se puede observar bien en la foto, todo esto de aquí son desprendimientos, son deslaves, se ha venido parte de la colina hacia abajo. Si os fijáis, todo esto que se ven aquí, estas partes de aquí son terrazas, ahí cultivan cereal y cultivan arroz. Terracitas pequeñas, tienen todo un sistema como de riego y trabajan todo a mano. Todo. Parcelitas igual de 2-3 metros cuadrados y ahí su manera de subsistir, ¿no? El mundo muchísimo más rural, ¿no? Como una España que podíamos ver hace 100 años. Pues fijaros, las zonas de las terrazas están totalmente desprendidas y en esta parte de aquí había un pueblo. Había un pueblo. Y por aquí pasa la pista. Entonces había que pasar hacia allá y volver. Bastante peligroso. Pero esto era como un poco la tónica general que tenía toda esta zona. Cuanto más escarpadas las zonas, más desprendimiento había y más zonas había afectadas. Ya no de por sí las zonas que están afectadas, sino incluso en los propios accesos, ¿no?, a los pueblos. Tienen necesidades la gente, pero no podemos acceder ahí. La única vía era poder acceder andando. Es como comentaba, lo de poder portear material, pero la única manera es hacerlo andando. ¿Sí? Algo muy curioso, que me pareció un hecho muy curioso, cuando ocurre el terremoto, pues hay un tiempo de colapso mental, de colapso emocional. Pero la gente empieza a arrancar, arranca y empieza a trabajar, ¿no? Empieza a moverse otra vez. La gente, o las personas de Nepal, como es lógico, tienen unas necesidades y hay que cubrir, ¿no? Lo primero, lo principal es la comida. ¿Sí? Entonces, nosotros, nuestra función o nuestra labor como saneamiento masivo era sobre todo hacer la promoción de higiene y evitar el control de vectores y saneamiento en las comunidades. Pero ¿cómo le vas a decir a una persona que se lave las manos si lo que primero quiere, o lo que necesita realmente primero es la comida? Entonces todo esto tiene que estar muy bien enlazado. Es el trabajo que hacía Raúl. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo se reparten? ¿Cómo? Sí, porque no sirve de nada que tú llegues allá haciendo una campaña de promoción de higiene perfecta si el jabón no se come. No se puede comer. ¿Sí? ¿Para qué les vas a decir que construyan con un material una letrina si la necesidad básica que tienen es la construcción de su propia casa? Entonces es complejo, ¿no? Pero si no hacemos el saneamiento, si no inculcamos que es necesario un saneamiento o una promoción de higiene, pueden venir las enfermedades, pero como no es algo tan tangible y no es algo tan a priori, la gente no, es difícil de concienciar a la gente. Entonces era curioso que la gente, una vez que arranca, empieza a construir otra vez sus propias casas, del mismo material, exactamente como estaban antes. Las mismas piedras que se habían caído, las ponen en el mismo sitio. El mismo material que se había caído, lo vuelven a colocar. Y era curioso, porque no tienen materiales. Son buenos constructores, sí, pero no tienen material. Si no tienen material, y el material vale dinero, y estamos hablando de prioridades, yo el dinero me lo gasto en comida. Entonces, es complejo, es una situación compleja. Entonces te quedas como asombrado y dices, pero ¿cómo es posible que vuelvan a construir otra vez de la misma manera? Y que, pues, nuestra función era esa. Proveer materiales, cemento, arena, chapas, madera, ¿vale? Para poder construir. ¿Sí? Esta es como un poco la imagen gráfica de lo que realmente hace la Aero de saneamiento masivo, ¿no? Es evitar esto. Nosotros vemos una zona de unos asentamientos. En esta parte de aquí, concretamente, estaba como a unas 4 horas de Katmandú. Se llama una zona que se llama Santi Bazar. Y era un asentamiento de personal de obras. Estaban construyendo una presa para producir electricidad. Parece que era el gobierno chino o algo así. Y con el terremoto la presa se vino abajo. Entonces, todos los que habitaban, todos los trabajadores, se fueron, se marcharon. Entonces, el gerente de un poco de la organización permitió que, por lo menos hasta que pasase el monzón, la gente pudiese venir y asentarse en lo que en esta parte podríamos llamar como un asentamiento más o menos estable. ¿Qué es lo que pasa? Cuando metes en un sitio donde pueden vivir 100 personas con unas comodidades, metes cerca de 2.000, las cosas cambian. ¿Sí? Nos encontramos con problemas de no hay drenajes. Si no hay drenajes, control de vectores, o sea, mosquitos, enfermedades de mil tipos y de mil maneras, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegamos allá y concienciamos a la gente? Cuando es algo cultural allá, coger las cosas, tirarlas al suelo, no hay una gestión de residuos, no hay letrinas, no hay... ¿Cómo controlas? ¿Cómo lo haces eso? Esa es la labor más difícil que hay, la concienciación. Porque es muy fácil llegar y empezar a montar cosas. Yo llego, monto cuatro letrinas, tal. ¿Cómo conciencias que tienen que usarlo? ¿Cómo lo haces? Esa es la labor más difícil del equipo. La labor. Se habían muchísimos casos ya de enfermedades, son enfermedades tópicas, ¿sí? Falta de higiene. Y esto era, pues, se repetía pues cada vez más gente y son enfermedades de contacto que se transmiten. Pues con contacto, y sobre todo los niños que están siempre en contacto, pues si estamos hablando del 50% de la población son niños, pues ya está, es una bomba de relojería eso. La promoción, lo que os decía antes, yo aquí es lo que más insisto porque es lo más importante. Intentamos siempre que el núcleo poblacional empezamos por los niños, pero ¿cuál era el problema? Que los colegios estaban cerrados. Los colegios, después del terremoto, muchos sufrieron daños y se colapsaron y se cerraron hasta poderlos construir, hasta poder empezar de nuevo con el cole, ¿no? Porque es muy sencillo, vas a los colegios, tienes a los alumnos que vienen de todas las zonas rurales, que cada uno está súper separados. Entonces es más fácil hacer la promoción en un cole, pero también... Otra complicación, otro hándicap que tuvimos allá, ¿vale? El tema de eso, de la sensibilización, de la concienciación. Nosotros colocamos el campamento en un hospital, un antiguo hospital, que se había convertido en un orfanato con niños con discapacidad en Calicastán. Entonces, uno de los compromisos que adquirimos, y de hecho lo llevamos a cabo, era mejorar las condiciones de estos chavales en el hospital. Otra de las cosas principales del equipo de saneamiento masivo era la construcción de letrinas. Por eso vulgarmente nos llamamos entre nosotros la erucaca, ¿no? Porque realmente es un problema real, ¿no? Que donde hacen, pues donde controla las necesidades de las personas. Entonces, el control de vectores siempre llega por una buena higiene. Entonces, creamos un proyecto de construcción de letrinas que era con un trabajo comunitario. El trabajo comunitario se trataba de trabajar a través de las comunidades. Nosotros dotábamos de el material necesario para construir las letrinas, la formación necesaria, pero la mano de obra la tenía que hacer la comunidad y el mantenimiento lo tenía que hacer la comunidad, ¿sí? ¿Por qué pensamos en esta medida? Por implicar un poco las personas que viven en la comunidad de que cuiden ese material, de que cuiden el sistema y de que sean conscientes de que todo es para promocionar y todo es para en beneficio de su comunidad, ¿sí? Cuando siempre son todo como pegas, ¿no? Y las pegas son en el terreno. Entonces, vosotros daros cuenta que lo que os decía antes, si no planificamos bien las cosas, luego podemos tener problemas. Y en este caso, uno de los problemas fundamentales, normalmente las estructuras de las letrinas, este sería el suelo, se hacen con madera. ¿Sí? Con estructuras de madera, se compra la madera, vas haciendo, vas buscando gente que, ya no digo carpinteros, gente que conozca algún oficio, y nos dimos cuenta que prácticamente no hay madera en Nepal, y es muy difícil de conseguir. Y los niveles que nosotros necesitamos era prácticamente imposible. Entonces, pues optamos por el bambú. La verdad es que en nuestro caso era algo innovador, sí que he visto construcciones varias, y en Nepal también de bambú, una estructura bastante sólida y rígida, y un material que nos podía funcionar. Entonces hicimos un par de prototipos de letrinas con bambú. Y la verdad es que funcionó. Era algo más... Era complejo localizar tanto bambú, pero al final, pues en otros distritos, otras comunidades, era factible, ¿no? Entonces hicimos un diseño de construir letrinas con bambú. ¿Cuál era la idea? Pues hacer esto, que son... Dijimos, joder, pues vamos a hacer packs, ¿no? Que sean capaces de poderlo llevar a unas zonas rurales, como decía antes Raúl. Nosotros, si montamos una estructura, una superestructura, no es portable. ¿Cómo la llevas a una zona que tienes que ir 4 o 5 horas andando? Entonces lo que dijimos fue, pues vamos a hacer como paquetes. Hacemos un diseño, sí, de ese como un tipo IKEA, ¿no? Que sea algo modular y que yo quiero, necesito 4 letrinas, me llevo tantos módulos y yo lo puedo llevar y lo puedo despedazar y lo puedo montar en el terreno. Entonces, la idea, la verdad, que fue bastante buena. Que venga la gente de la comunidad, nosotros les enseñamos y luego se llevan el material. Pero previamente hay que hacer una formación. Porque nos teníamos, y luego hay que hacer un assessment. Nos tenemos que asegurar de que ese material se destine, para en este caso, para el tema de las letrinas. Porque si no, podían coger el material y utilizarlo para otras cosas que también son necesarias, pero en este caso nosotros destinamos sobre todo para el tema del saneamiento. Entonces, la estructura final era esta. O sea, de la idea principal, una vez que llegamos en el terreno, pues la estructura final es esta. ¿Sí? Intentamos hacer una superestructura que sea resistente, que sea flexible, que sea ligera y que aguante tanto el agua y sobre todo pues aquí pues cuando pega el viento pues hace como el cierzo aquí, vamos, la zona de Tudela. Entonces la idea, la verdad que nos alegramos cuando diseñas esto, que empiezas a darte de cabezazos, ¿no? De joder, ¿cómo no hemos pensado en esto antes, no? Tantas ganas de hacer cosas que luego no pensamos en algo tan básico con el material, ¿no? De poder encontrar el material. Damos por hecho muchas veces que podemos conseguir material y luego no es así. Entonces, joder, cuando ya ves esto montado, dices, joder, esto empieza a arrancar, dices, coño, esto va bien, esto va bien. Entonces, la idea funcionó y a día de hoy, que nosotros fuimos el primer relevo que llegamos allá, a día de hoy llevan, me parece que 3 o 4 días, el tercer relevo, siguen con esta idea, con el handicap ahora que ha empezado a llover mucho, que las cosas se están poniendo feas, que llueve todos los días y llueve mucho, y el problema que tenemos con el agua es que se colapsan las carreteras, los accesos, las estructuras, las casas que estaban dañadas, muchas, se vienen abajo, y realmente es bastante, bastante mal panorama el que hay ahora ya. Un poco lo que sí que intentamos eso, lo que os quería decir, el intentamos inculcar nosotros el trabajo comunitario, que sea la comunidad la que se involucra con nosotros. Nosotros ponemos el material, ponemos los medios, pero vosotros nos tenéis que ayudar a nosotros. Esa es un poco la idea que queríamos inculcar desde la ERU de saneamiento masivo de Coruja Española. Entonces, un poco trabajar entre todos. Pusimos una distribución de agua. Sí, el agua, por ejemplo, es un vector principal de enfermedades. Es un agua que no hay una distribución de agua limpia, pues al final aquí es enfermedades seguro. ¿Vale? Entonces, el punto de donde tenían, por ejemplo, donde tenían la recogida de agua anterior era de un río, que en el propio río pues estaban las vacas. Sabéis que pues en Nepal las vacas son sagradas, las vacas van donde quieren, entonces es un problema, ¿no? Al final defecan en cualquier sitio, esa agua está contaminada, no es un agua segura para la población, entonces tuvimos que buscar otro punto de agua segura de la población. Pusimos varios puntos de agua en toda la comunidad, para una comunidad de 2.000 personas. Pusimos varios tanques de agua. Entonces, daros cuenta que era una comunidad que solo cogía para 2.000 personas un punto de agua de una sola manguera a tener unos 30 o 40 grifos ya por cada repartidos en la comunidad. Entonces, directamente o indirectamente, hacemos un control de esos vectores que nos interesan, hacer un saneamiento, una buena promoción de higiene para evitar que darles una calidad digna y evitar sobre todo que las enfermedades vayan a más. Y con esto, pues por mi parte.
Pues abrimos un turno de preguntas entonces también para internet. Muchas gracias a los dos. Mientras hablaban, como siempre hay que animar el debate, pues miro cosas. Estaba viendo que uno de los parámetros que más mide, que mejor mide la pobreza de un país es la esperanza de vida. Sabéis que aquí estamos en 80 y muchos años. He estado comparando Haití con Nepal. Pues estamos, Haití, teóricamente uno de los peores países del mundo, de los más pobres, tiene 51,60 de media, pero Nepal tiene 53. Es decir, son países que quizá por la cercanía no tenemos esa idea de lo que decías, ¿no? De la pobreza previa, ¿no? Entonces la pregunta es que sin terremoto también habría que hacer mucho, ¿no?
Sí, bueno, al igual que nos pasaba con Haití, los valores previos, o sea, Nepal es un país receptor de ayuda previamente, de hecho había proyectos en marcha ya en el país. Sí, además es que es importante trabajar de forma previa porque, es decir, si ahora tenemos que letrinas, agua, si se hubiera ayudado a construir un poco mejor, todo esto hubiera bajado. Y luego además en daños de impacto no es lo mismo un 60, un 65, un 70, un 40 que un 80. Y no por el número de personas. Si ahora en Tudela, por poner un ejemplo, no quiero ser agorero, destruimos el 30% de las casas, me queda el 70%. Es decir, hablo con mi primo, hablo con mi madre, me realojo, se albergan familias y la presión en necesidad instantánea baja mucho. Cuando subo un 60, ya es más difícil, porque aunque cada uno en tu vida acoja una familia, ya no te va a dar. Es que ya no llegas. Y si llegas a un 90, ese 10% no puede albergar al 90. O sea, es imposible. Entonces, todo el trabajo previo en preparación, o por ejemplo, el problema del aeropuerto estaba identificado, se sabía. Si eso hubiera habido una ayuda a nivel ya de gobiernos para reparar esa pista y dejarla en condiciones, hubiera llegado más del doble de vuelos. Entonces, todo el trabajo previo que hay de promoción de salud, el poner la tubería, ese trabajo que en emergencia es caro y no es la mejor solución porque tienes que ir, lo que dice, por más que quieras planificar, hay que correr. Eso, hecho con tranquilidad, con materiales locales, con todo lo demás, es mucho más barato y es mucho más efectivo. Evidentemente el trabajo previo y la preparación para desastres, todas estas cosas, evidente, cambia mucho. Y sobre todo es porque, a ver, Haití engaña, porque Haití se pide más pobre de América. Entonces, si tú comparas Haití con sus países del entorno, el diferencial es altísimo. Pero tú, por ejemplo, porque Haití está en valores africanos, como quien dice. Pero es que en Asia también hay zonas muy, 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 muy deprimidas. Y además que Nepal es un país de 600x200, pero no tiene que ver la zona de montaña que hemos visto con la parte de abajo, que es unos valles con malaria, con... Cambia mucho.
Yo quería animaros haciendo la pregunta, venga. Ánimo.
Bueno, pues yo, ninguna pregunta, simplemente dar las gracias por la labor que habéis hecho, ¿no? Y vosotros y vuestros compañeros. Y, por ejemplo, con las imágenes que he visto, pues yo he vivido muchos momentos, ¿no? Yo hago montaña también, o he hecho en su momento, y también fuimos a Nepal, hicimos un trekking de la nocturna, y bueno, es que lo que has contado es así. Lo que has contado, yo cuando fui, lo vi ya pobre, pero es que te quiero decir, tampoco hay tanta diferencia, hay muchísima diferencia, pero lo que decíamos ahora, lo que decíais antes, ¿no? Que por qué no se ayuda antes y se ayuda ahora, porque no sé, es que es pobre y ahora es más pobre.
Sí. Entonces,
tampoco es tanta la diferencia, o sea, antes eran pobres, ahora son muy pobres. Y es una pena.
Sí.
Tal, si me permites un apunte, hay una cosa que también quiero contar que ha sido muy interesante. Que no sé, yo, por ejemplo, la parte de coordinación, las organizaciones, el gobierno, más o menos sabemos cómo va, ¿no? Y ha sido un auténtico reto, que además ha funcionado muy bien, que nos hemos encontrado en que, como hay muchos lazos sentimentales y de unión, yo diría Internet lo permite, de grupos de montaña que han estado en Nepal, ha habido muchos casos de grupos de montaña que directamente se le han enviado a los porteadores que estuvieron, a aquella familia que conocía, han hecho transferencias internacionales. Entonces nos hemos encontrado con esa gente, con el dinero, ha ido al mercado, ha comprado plásticos, ha comprado lo que haga falta y se ha puesto a distribuir. Pero es que además, no es que hayan puesto, tío, nos encontramos con la sorpresa, claro, decía, localízalos a ver dónde están distribuyendo o qué hacen, porque, y tal. Es que a nosotros nos llegó uno, ¿quiénes sois? El Himalayan Rescue Team, algo así, que eran montañeros que se habían quedado allá, que habían llamado al resto, que habían recibido y estaban organizándose. Y además venían, oye, que yo tampoco sé muy bien cómo va esto, ¿qué reparto? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Población civil de Kathmandú. O sea, grupos de amigos que se organizaban para distribuir, para ayudar, para apoyar. Eso ha sido muchísimo. Por eso
es... Y a nivel individual, pues han creado muchos grupos, ¿no? Pues, por ejemplo, qué sé yo, pues la asociación esta de montañeros, tratando la torre, donde pasaban todos estos, pues han creado ahí un grupo. Me imagino que eso también estaría controlado, ¿no? Por parte de...
No hay un control, es decir, si tú le mandas una transferencia a alguien para que distribuya, allá, pero sí que a nivel de terreno trabajamos todos juntos para decir, bueno, a ver, aquí, ¿quién ha distribuido? Pues estos, oye, ¿qué vas a distribuir? ¿Qué haces? También somos proactivos, es, oye, mira, por favor, infórmanos porque pasa esto, entonces la gente inmediatamente viene. Nos encontramos a un grupo que trabaja en salud, enfermeras, realmente, que cuando llegan y pasa la fase que ven que la atención sanitaria ya no es tan urgente, vienen y dicen, explícanos cómo se distribuyen plásticos porque es lo que hace falta y quiero colaborar con esto, el dinero que tengo lo voy a gastar aquí.
Yo, si me permites, sí que me gustaría puntualizar una cosa, porque más que nada porque tuvimos un percance en el asentamiento este de 2.000 personas. Llegaron dos españoles que estaban haciendo trekking en esta zona y con su buena voluntad dijeron, nosotros queremos ayudar, ¿no? Y compraron 30 tarpulines, que son de estos plásticos toldos, y llegaron allá y se pusieron a repartir sin ningún criterio. Bueno, pues imaginaros, 2.000 personas, ¿a quién le das y quién? O sea, por ejemplo, yo muchas veces cuando le animo a la gente, oye, ¿qué hago? Contacta con la organización que quieras, una organización que esté trabajando, una organización grande. Porque nosotros estamos trabajando y está siguiendo un criterio de distribución de materiales, por familias, por prioridades, por vulnerabilidad, por castas, por lo que sea. Pero no intentes hacer algo paralelo diferente y cuando no vas a llegar a todo, porque puedes crear conflictos. Entonces, yo siempre aconsejo que si alguien quiere ayudar, que contacte con la organización que sientan, en este caso, nosotros con Cruz Roja o con cualquier otra organización, que se sumen a lo grueso, que es mucho más sencillo que hacerlo de manera individual. Y luego, otro matiz quería contaros, que el otro día recibí una llamada de una persona que tenía comprado un viaje a Nepal de hace, creo que era desde marzo, ¿no? Que se iba con la familia. Entonces se sentía un poco como en duda, ¿no? Mal por ir de vacaciones, ¿no? Un país que ha sufrido un terremoto. Pero en otra parte decía, es una manera de... Yo la animaba, digo, tienes que ir, tienes que viajar. O sea, ellos han vivido del turismo, es una manera, es un sustento para ellos. Tienes que seguir, eso tiene... La mejor manera de que arranque el país es haciendo una normalidad, volviendo a la normalidad, que la gente, que se vuelva a mover otra vez todo. Es lo que necesita. Entonces, yo animo a la gente, que quiere ir a Nepal, perfectamente. Puedes viajar, puedes... Es la manera de mover la economía de un país cuando principalmente vive de ellos, del turismo. Muchísima gente vive el turismo y que sigan viviendo muchos años. Entonces, sí, que no seamos nosotros los que ponemos la barrera, sino hay que animar a la gente.
Son puestos de trabajo, aunque esa persona no haya sido afectada, probablemente apoye a otra. O sea, pues, estas redes de apoyo que surgen, que lo hemos visto aquí durante la crisis, cómo se apoyan todos. Es decir, hay que darles la primera ayuda, por supuesto, hay que intentar que sus medios de vida se recuperen, por supuesto, pues cada puesto de trabajo que salvamos y conseguimos que continúe. Es gente que no va a necesitar ayuda dentro de un tiempo y es más fácil mantener, es decir, tus vacaciones en Nepal es un motor de dinero que entra permanentemente, son puestos de trabajo, el de la recepción, el que está el conductor, todo eso es un motor y lo que hace falta es suena que hablemos de ayuda humanitaria y estemos hablando de mover economías, pero es que Pero es que hay que hacerlo, tío. Estamos la ayuda humanitaria ha mejorado mucho en ese sentido y hoy en día es mucho más abierta. Pero es lo que decíamos, vamos a monitorizar el mercado, si la inflación se dispara, distribuyo, te meto carga. Si ves que la carga está guardada. Y dice, pero ¿cómo puede haber 25.000 plásticos en el ahí dentro? Pues porque estoy esperando a los que bajan del montón cuando bajen y les tengo que dar, o porque simplemente estoy esperando y cuando el mercado se dispara, disparo 4.000 tarpaulines, el plástico este se llama el tarpaulín, disparo 4.000 plásticos, automáticamente equilibro los precios, si veo que distribuyo demasiado y bajan los precios demasiado, entonces corto yo y vamos con cash y vamos coordinando, entonces vamos jugando. Porque es que en Nepal la ayuda ha sido importante, pero no ha sido tan grande. En el caso de Haití, es que toda la ayuda humanitaria era capaz de colapsar la economía del país totalmente. O sea, muchas veces estamos jugando con fuego con las economías, ¿sí? Y de hecho, por ejemplo, hay ONGs, gente especializada en estos temas, que están monitorizando mercados. O sea, cualquiera que digas, no, no, voy al terremoto de Nepal, ¿y qué vas a hacer? Yo, monitorizar el mercado. ¿Estás tonto? No, no, perdona. Es que puedo mandar al paro a todas las tienditas.
No, yo creo que es muy importante eso.
O sea, pues las ayudas, vale, evidentemente el trabajo que hacen ellos es súper importante, porque no hacemos nada controlado el mercado si luego no llega a las letrinas, o sea, estamos para lo que estamos. Pero las evaluaciones de la ayuda humanitaria en los años 90 ahora ha evolucionado muchísimo, y en los años 90 hubo evaluaciones muy duras en las que decían que la ayuda humanitaria había costado vidas, por no controlar los impactos. Y esto es algo que hay que hacerlo. Sí, evidentemente, pues no podría ir a campo base del Everest. Pues muy bien, pues paséate por la Annapurna o vete a ver templos, pero al final te vas a sentar a comer en un sitio y vas a pagar una comida. Entonces, tu ayuda, tu forma de ayudar puede ser unas vacaciones. Pues sí.
Te verán otros a Nepal.
Venga.
Entonces, lo que tienen son 80 años hasta que tengan otra vez otro. Tienen un tiempo, ¿no?, para organizarse.
A ver, esto es estadística. Es decir, hablamos de un terremoto en Torrescala 8 cada 80 años, pero en 3 semanas tuvimos 2. Que los geólogos están discutiendo si es réplica, es segundo terremoto, ahí había un debate. Para nosotros se ha vuelto a mover la Tierra, hay que trabajar, ¿no? Pero, o sea, es que sobre todo es importante cuando mostramos las enfermedades en la piel, en todo lo que se llama vivienda segura. O sea, hay que dar un alojamiento seguro, con seguridades, que me aguante un terremoto, que no haya humedades, prevención de todo esto, que la tienes a una distancia, todo eso hay que trabajarlo. Puede ser dentro de 4 días, ¿eh? O sea, es que los terremotos no avisan, se va monitorizando, se ha mejorado mucho hoy en día, y empiezan a decir, cuidado con esa zona que está calentita, que en poquito va a pasar, porque están midiendo estadísticas y cada vez se avanza, la ciencia avanza y ayuda, pero no pensemos que, va, hasta dentro de 80 años tenemos tiempo.
No.
Cuidado, que nos puede pasar a todos, ¿eh? Y luego influye mucho el terreno, lo que decía, al fin y al cabo un terremoto es un golpe, o sea, yo la pego aquí en la mesa y tiembla todo, está temblando la mesa. Si yo en vez de esto pego con una hoja de por medio, esto no tiembla igual. No es lo mismo tierra que montaña que todo lo demás. Por eso es lo que decían, ¿por qué las montañas están barridas y el valle de Katmandú tiene un 30%? Porque es un valle, es una zona sedimentaria y ese terreno absorbe mucho más, es como una esponja. Sin embargo, en la roca donde estaban, ahí pega directo. Por eso los mapas de daños tú los ves, si los mapas de daños tú los ves y no ves que es un círculo concéntrico de daño, tú ves que aquí menos, aquí más. Entonces esto hoy en día ayuda mucho y las formas de colaborar son muchas. O sea, hay una iniciativa que es muy bonita que se llama el Humanitarian OpenStreetMap. OpenStreetMap es la versión libre colaborativa de todo el mundo del Google Maps. Pues esta iniciativa empezó en Haití de forma informal, ya está incluso estructurada, que consiste en, cuando hay un terremoto, en este caso, una empresa lo que hizo fue una fotografía satélite de Katmandú de alta definición, como Google Earth, y directamente dividieron en cuadraditos y personal formado en GIS, en sistemas de información geográfica, se dedicaron a ir mirando cuadraditos de la foto, localizando los plásticos, estos plásticos azules que habéis visto, desde arriba se ven perfectos. Entonces, donde había plastiquitos, iban marcando. Y de esta manera, en 48 horas, Katmandú tenía un mapa de campos desplazados. Esa información nosotros, de hecho, la seguimos, la pedimos, por favor, miraros este área. Y con eso mandamos a los equipos. Tal, la colaboración puede ser de muchas formas. Pero es que esta vez empezaron los propios nepalíes desde Katmandú trabajando en sillas de plástico, en mesas de plástico, en la calle, con ordenadores y una conexión a internet, porque se ha mantenido la conexión a internet principalmente. haciendo ellos el mapa de daños de la ciudad y publicándolo, sabiendo que publicando esa información nos estaban ayudando a que llegáramos. Eso, digo, es el OSM, el Open Street Map, pues hay una capa que se llama Humanitarian, en la que se añaden campos, se añade toda la información. En el campo de Haití, fue, en el caso de Haití, fue muy, algo muy curioso, esto de la globalización, porque empezó, fueron un grupo de gente que queriendo ayudar empezaron, y al cabo de Puerto Príncipe estaba sin mapear en OpenStreetMap, y con las fotos de Google Earth lo que hicieron fue hacer todo el mapa completo, que además lo ponen en un formato para apoyar el GPS portátil, todo eso, y lo hicieron en 72 horas. Ante lo cual a Google le dejaron, imagínate, que la gente coordinada por su cuenta en internet, utilizando mi foto que tengo en Google Earth, han hecho un mapa libre que distribuyó de una ciudad que no estaba mapeada, y han sido en 3 días. No sé si fueron 600 personas en todo el mundo trabajando de forma simultánea. Hoy en día las iniciativas son de todo tipo, y el que haya un mapa, o sea, es súper importante. Identificar bloqueos de carretera, también la gente lo hace. Cogerte el Google Earth y ir siguiendo una foto posterior toda la carretera, que lleva horas mirando esto, hasta que encuentren la piedra, y cuando ven la piedra lo marcan de posible. Entonces automáticamente, si se puede, mandas a gente allá a comprobar si de verdad está o no, y si está, se informa. Porque si ellos van a hacer, si ellos van a ir a un sitio y saben que está bloqueado, buscan otra forma de ir. Pero si no, van, llegan a la piedra, se tienen que volver y han perdido el día. Y hay muchas. Sí, estamos viendo aquí la.
Estaba viendo yo el.
Hay muchas iniciativas, se puede apoyar de aquí, desde las relaciones económicas, hay gente que ya colabora en remoto, y al final todo vale para llegar. Esto es, cuanto más sencillo se lo pongamos. Ah, igual que yo, nos informan. Nosotros, cuando llegaron, no habían distribuido todavía plásticos en algunas zonas. Inmediatamente, oye Raúl, que aquí no han distribuido a nadie. Entonces, la próxima reunión, bueno, ¿qué pasa en Rasua? Tenemos este daño, tenemos esto, ¿por qué no está pasando? ¿Hace falta ir? Y ya una organización, subo yo, aviso. Porque eso, si no le hemos dado un toldo, si no le hemos dado de comer, pues ya puedes decir, lávate las manos, que el jabón no se come.
Por ejemplo, has comentado que era muy complicado el tema de iniciar lo del saneamiento masivo, el contacto con la población, pues para decirle, mira, la humanos, tal cual. Entonces, ¿cómo iniciéis con la gente? Claro, porque es lo que dices. Yo es que tengo hambre, tengo que comer y me siento que me lave las manos. No. Es que eso está mi comida, ¿no?
Claro. Lo primero que tienes que hacer es una evaluación. No puedes empezar con tu criterio que tú crees que no. Primero tienes que apoyar, o sea, te tienes que apoyar con la sociedad nacional, con la Cruz Roja Nepalesa en este caso, y son ellos los protagonistas. Entonces, vamos a hacer un mapeo de cómo está la zona, cuál es el problema realmente, porque no en cada zona tiene que ser el mismo problema. ¿Sí? Igual hay unos que tienen agua potable perfectamente, hay otros que no tienen acceso al agua, que beben del río, que en el río. Entonces, hay que hacer un mapeo, y depende de las necesidades. Quizás. Entonces se pierde tiempo, pero hay que perderlo. Igual hay días que no haces nada porque tienes que hacer ese assessment. Si no haces eso, es que empiezas a hacer cosas que igual no valen para nada. Empiezas a trabajar y te das cuenta que no funciona. Entonces primero tienes que hacer una evaluación, planificar los objetivos y empezar a trabajar. Pero ya teniendo las necesidades.
Pero me refiero un poco más al contacto con la gente, cómo le explicas, cómo le convences, cómo consigues que haya un progreso. Desde que tú llegas hasta que ya consiguen, digamos, hacer ese procedimiento, pues de lavarse las manos, de ir al baño aquí, de conseguir los alimentos y limpiarlos de esta manera, o sea, un poco como se
promueve. Vale, lo que nosotros intentamos promover, sobre todo con este caso en concreto, la promoción de higiene, es como una especie de que tienes que conseguir como un feedback, ¿no? Que vean que hay una. No se trata de llegar y yo te doy un kit. Igual ni siquiera se utiliza. Hay kits estándar, por ejemplo, en Nepal no utilizaban compresas higiénicas y en el kit iba. Entonces, es absurdo que repartas eso cuando. Entonces, hay que hacer un poco con criterio y con objetividad. Entonces, primero, siempre tienes que tener, les tienes que enganchar un poco el interés de la población. Entonces, nosotros lo que intentábamos hacer es hacer varias veces, luego hacer un seguimiento. Entonces, yo vengo. Vamos a hacer a través de los juegos, a través de los niños, las personas adultas repartiendo kit que la siguiente vez que vas repartes otro kit, que ves que hay una conexión, que haces una evaluación de que se está utilizando correctamente, de que el material, las bolsas de basura, están recogiendo la basura, la están incinerando, lo están depositando, mil cosas se pueden hacer, ¿no? Es importante que el tema del saneamiento máximo siempre vamos como una parte que es la construcción y otra parte que es la promoción y la evaluación, ¿no? Tiene que ir todo un poco ahí, se tiene que mover todo a la vez. Si uno se desmadra, el otro pues tiene que ir un poco al unísono. Pero siempre y cuando tú no puedes ir a un sitio donde no ha llegado ningún tipo de ayuda y lo primero que hagas es ponerte a hacer promoción de higiene, porque no son las necesidades. Entonces ahí está Raúl diciendo, oye, que aquí no ha llegado estas necesidades. Tú igual vas en el... Claro, tú llegas...
No, yo he mandado a alguien.
No, pero tú, por ejemplo, tú llegas a la evaluación de lo que... En el tema de promoción, propiamente dicho, te das cuenta que dices, oye, es que hay otras necesidades mucho más, que no podemos empezar con esto hasta que no se cubran estas. Porque la gente no tiene toldos para dormir, está durmiendo en la calle porque por la circunstancia que sea. Entonces, vamos a cubrir esa necesidad a priori y luego ya empezamos con la promoción de higiene. Claro. O vamos haciéndolo a la vez, pero lo primero, esto.
Entonces, ahí el factor cultural es muy importante. Sí, es decir, los voluntarios de la Cruz Roja nepalí son nepalís. Les explicas de qué va y ellos te dicen, aquí ni se te ocurre decir esto. La promoción de higiene en Haití, en los campos, eran unas fiestas que te mueres.
Sí.
O sea, tú lo ves cantando y todos, ¡oh! Cantando, bailando por todo el campo. O sea, tú ves aquí y decías, mira, se montaban unas fiestas. O sea, llegó a ver un todoterreno con dos altavoces, pero estos enormes en el techo, con todos los mensajes y por Puerto Príncipe, soltando ya los mensajes, que parecía, eso, eran auténticas fiestas. Ves que los haitianos son así.
En Haití, por ejemplo, uno de los problemas que trabas en ese sentido, que nosotros siempre fomentamos, pues el uso de la letrina, etcétera, etcétera. Pero había muchas zonas rurales que no utilizaban la letrina. Entonces decíamos, en el peor de los casos, por lo menos el método gato, ¿no? Haces un agujero, depositas las heces, lo entierras y... Pero culturalmente, ellos creían que si lo hacían de esa manera, la magia negra, alguien, ¿no? Con el tema del vudú, podían coger eso y hacer vudú con eso. Entonces, hacían otro método, que era cultural, lo habían hecho toda la vida, que era, lo hacían en una bolsa y esa bolsa la tiraban al río. Que en unos metros más abajo estaban cogiendo agua para beber. Y es muchas veces el problema cultural es el gran problema que nos encontramos. Entonces, ¿cómo haces? Llegas con un mensaje y ya está, ¿no? Hay que darle muchas vueltas. Y hay que hacer una buena estrategia antes de empezar. Porque si no, lo que te digo, se puede venir abajo todo lo que hagas y que no sirva absolutamente para nada.
Pero, por ejemplo, con el tema de letrinas nos pasó con una sociedad estructurada de castas, todo lo demás, pero bueno, esto hay que estudiarlo y verlo, ¿no? Eso no podemos sacarlo tan rápido. Entonces, nosotros también parte del apoyo que damos al grupo de coordinación es precisamente trabajar estas cosas para darles materiales ya hechos. Me llega un compañero de su unidad que viene a Katmandú y me dice, queremos hacer letrinas comunitarias, y es que no quieren, tenemos una resistencia enorme, pero es que no entiendo. Entonces cuando decimos, mira, que hemos seguido trabajando, claro. Ya tenemos el esquema de castas, es decir, no esperes que el Brahma vaya a la del Dalit, y me dice, limpiarla, el Dalit es intocable. Le digo, no, es que el Brahma no va a permitir que el Dalit ni la limpie.
Claro.
Entonces, yo no puedo provocar estas distinciones sociales, pero puedo ser un poco vivo, entonces pues te voy a hacer cuatro grupos, uno aquí, otro ahí, otro ahí, otro ahí, y cuando me dé la vuelta, pues al final una es la de unos, otra es la de otros, y lo van clasificando, evidentemente. Pero claro, hay muchos códigos que no te van a decir. Estos que me decían, bueno, igual, y cuando yo pregunto por la casta, por los Dalit, me dice otro compañero suyo, a mí nunca me aparece en la estadística, le digo, no, cógete el grupo de otros, porque los Dalit, como son los últimos de abajo, nunca lo reconocen, siempre son de otra. Entonces tú calculas que el 99% de los otros son Dalit. Ah, vale, entonces así vamos sacando. Nosotros también con el censo íbamos viendo porcentajes, cruzábamos con la actividad y simplemente decías, te salen pocos bajos y muchos altos, te los han escondido, vete a buscarlos otra vez. Que no, es que pasa, los esconden, o sea, estas tipo de cosas pasan, ¿eh? Ellos tienen que ir para ver al final de mirar. Pero si a mí me salen 28 casas rotas y me dicen que están 10, ¿dónde están los 18? Y entonces te das cuenta, los tienen metidos en un rincón porque no les dejan acercarse. Estas cosas suceden.
Fue y es complicado trabajar en ese sentido. Con el tema de las castas allá, en ese sentido es complicado.
Pero hay que tener el apoyo de la gente local, como en cualquier otro sitio. Entonces nos queda un poco la información, porque tú no tienes por qué conocer.
Claro, es que si no trabajamos con ellos, que es imposible. Claro, una información que...
Es que no es el apoyo, es trabajar con ellos. Te voy a poner un ejemplo local que lo vais a entender muy fácil. Como aquí venga el de Pamplona a decirte qué hay que hacer, lo mandas a paseo. Esto es Tudela, tú déjame, que ya sabemos. Entonces tendremos que venir a preguntar, oye, como tal. ¿No habéis pensado que es mejor esto otro, que a lo mejor porque mira con esto, ah, pues es verdad, entonces?
No, es otra no. No. Como podemos hacer las dos cosas y en el momento que veas que funciona la otra, igual eres más receptivo a aceptar lo que los de fuera me están diciendo.
Entonces, por ejemplo, aquí que hay siempre la rivalidad, la capital, la otra ciudad, todos esos temas. No, es un ejemplo, es ficticio. Pues ese tipo de aproximaciones las tienes que tener en cuenta. Y además, si hay personal local, te avisáis cómo tienes que trabajar. O al final también, ellos trabajan día a día con ellos, están en el coche 4 horas. Al final, muchas veces, una de tus mejores fuentes de integración cultural es el conductor. Que estás con él y al final, el primer día no te dice nada, pero al cabo de 10 días te empieza a contar, te empieza a decir, y al final te acaba diciendo, mira, que los tienen allá. Que no sé por qué está el primo de no sé quién.
No, no sé decir eso, que te
pero que yo no te diga. Sí, no, evidentemente eso. Es que es más complicado. Todos estos códigos que el meter toneladas de bambú, plástico y montar. O sea, eso.
Eso lo harían así, no cualquiera. Quiero decir que. Todo lo que más bien lo que decía él, la gente necesitaba de A veces la gente se lo quiere empezar.
Sí, claro. Sobre todo que el impacto puede ser muy negativo. Es decir, si yo voy, no investigo, no veo, no me doy cuenta y todo lo demás, resulta que al final he dejado al Brahma de casta alta, con su letrina, su casita, con todo puesto, y le he dejado al Dalit a la vuelta de la colina.
Que realmente tiene unas letrinas mucho más. Sí.
Y le he dejado, al final, resultado, el terremoto impacta. Ya no todos por igual, porque como su casa es peor, siempre suelen salir peor parados, pero es que además a uno le hemos ayudado y al otro no. Resultado de la intervención, aumenta la diferencia social. Aumenta en Nepal por cómo se ha hecho la ayuda humanitaria. Suena muy fuerte, sí. Pero puede suceder. Y por eso hay que estar atento y te encuentras a que hoy en día en operaciones como esta hay equipos de sociólogos. Había un grupo de trabajo que era de targeting, de selección de beneficiarios. Cualquiera me diría, ¿estás tonto? Después de 10 misiones tú no sabes a quién hay que darle y a quién no. Pues había gente, que estamos hablando de sociólogos y gente que lleva años en el país trabajando, tratando de buscar cuáles sean las claves de identificación rápida para poder buscar estos grupos, para poder trabajar, para no generar un conflicto dentro de la comunidad. Este tipo de cosas se hacen porque si no los impactos pueden ser muy negativos. Por eso digo, es complejo, pero hay que tener cuidado y sobre todo abrir los ojos y hablar mucho con la gente. Dice muchas veces, hay que perder muchas horas.
Es invertir.
Sí, es invertir. Es invertir.
Es una inversión.
Sí, es una inversión. Entonces, con el tema este de casta, nosotros contratamos gente rápidamente, integramos gente en nuestros equipos. Entonces, tienes tu equipo local. Y tú vas y le preguntas. Ya, por ejemplo, yo tenía a Alicia, una chica además trabajaba en los flagship, en estos proyectos previos. Y además decía, bueno, Alicia, ¿tú cómo lo ves? Cuéntanos. La chica nos miraba un poco como de, si habéis venido tres de respuesta rápida para llevar todo esto, que sois los que manejáis la coordinación, y me estás preguntando a mí qué hay que hacer. Pues es que tú eres nepalí. Que tú conoces esto. O sea, ¿esto qué? Y te dice, yo creo que esto va a ser un problema. Pues ¿qué no es un problema? O sea, muchas veces las decisiones están tomadas por el personal local, que para eso está. O sea, que nosotros al final, no es que ellos trabajen con nosotros, es que nosotros vamos a ayudarles a ellos. O sea, nosotros trabajamos con ellos, somos un refuerzo, somos, en inglés ahora se utiliza el término shoes capacity. O sea, somos una ampliación de capacidades. Es el enfoque que hay que darle. Y eso se consigue, por eso, de invirtiendo mucho tiempo en estar, en ver, en observar y en dar soluciones llevaderas. Yo, el debate que tenéis sobre los CGI, las tapas, cómo las cerramos, cuánto va a costar y cuánto va a largo plazo, cuál es la ventaja.
Sí, y luego sobre todo, nos tenemos que amoldar, ¿no? Porque llegas con otro espíritu en la emergencia, mucho más, y ellos tienen su ritmo de trabajo, por ejemplo, en este caso, tienen su. O sea, hay que adaptarse, hay que tener paciencia y hay que empatizar en eso. Y a veces es un poco complicado, ¿no? Tú vas con otro ritmo de trabajo y dices, yo vengo un mes y vengo aquí a morir, aquí a trabajar, y ellos llevan otro ritmo. Entonces muchas veces hay que saber ser paciente. Y a veces es complicado eso, ¿sí? Esa frustración interna ahí es. Pero bueno.
Yo sí que me gustaría haceros una reflexión final y hacer un agradecimiento final. Me gusta mucho lo que has dicho ahora, Raúl, de no ser paternalista, ¿no? Porque muchas veces yo creo que desde este mundo vamos enseñando y vamos colonizando culturalmente otros, y ellos tienen su forma de ver las cosas, no solo ya el conocimiento para cómo ayudar, sino también esto, ¿no? Entonces que tengáis una postura, a mí personalmente creo que es muy de resaltar, y no se ha hecho siempre. Siempre hay, esto es, hablabas de la diferencia de cómo se ayuda en los años 90 y cómo se ayuda ahora, y ese cambio a mí personalmente me satisface muchísimo. Ver que, segundo, que habéis usado muchísimo la cabeza, o sea, que parece que no, que se usa el corazón, pero hay que usar mucho la cabeza, porque efectivamente a mí me gustaba también mucho lo que decías, esto de que ya controlas el mercado para evitar subidas de precios y que la ONG haga eso, me parece que es una ayuda ya muy elaborada y me parece muy, muy valiosa. Y da, desde fuera da gusto que haya una organización en ese sentido, ¿no? Y no, también me ha preocupado el hecho de que una mala intervención, lo que decías, ¿no?, que aún de las diferencias que si, y que tengáis cuidado en eso y tal, bueno, pues la verdad es que la universidad se viene a pensar, y yo creo personalmente a mí me has hecho pensar mucho, me habéis hecho pensar mucho, y aparte de la ayuda personal y humanitaria, yo creo que es muy loable lo que habéis hecho, ¿no? Pero bueno, pues animaros a que seáis haciendo todos esta labor, y en la medida que podamos, pues os ayudaremos a difundirla. Así que, gracias.
Perdona, ¿has dicho que nos ibas a dar al final?
Sí, hay una cuenta que os la doy si queréis, que es José y el Iván. He puesto ya en internet para aquellos que están en internet, pero te la doy. Está en nuestra web por si acaso, pero te la doy. Es S19-2693-2822-0015-1640. ¿Vale? De todos modos, si tuvierais algún problema, está en la web, en la actividad, hay un momento en que pones a... Es una cuenta que es directamente para ellos, por lo menos es lo que yo comenté que hiciéramos, que no, otros años hemos abierto nosotros una cuenta, no, directamente que meta que os metan el dinero a vosotros, ya. Es de Cruz Roja Española y ya está, nada.
Sí, en el caso
sí,
de
sí,
Cruz
aparece.
Roja también, ¿no? En el caso de Cruz Roja, para que sepáis, se trabaja por plataformas, significa que hay un grupo de cuentas de diferentes bancos que están dedicadas algo en concreto. En este caso, cuando sucede un terremoto como el de Nepal, lo que se realiza es plataforma 4, ¡pum!, sacamos todos, y lo que entre desde esa fecha hasta cuando se diga que ya no es para eso, todo ese dinero entra en auditoría de que únicamente va a ser dedicado en la operación Nepal terremoto 2015. Si se nos inundan dentro de 3 meses, abriremos inundación Nepal 2015. Y habrá dinero para las inundaciones o dinero para el terremoto. Entonces, que sí que... Ya. Que sepáis que eso lleva un proceso que va dedicado específicamente para ello.
Pues muchas gracias.
A los gracias.
Muchas gracias.
A vosotros. No, pero no invitarme.
Me gustaría que no vinierais más, pero...
Son públicas, ¿eh? Muchas...
Sí, pero mejor no lo contéis.
A Pablo del Portillo, que está trabajando.
Hola.
Sí, y lo que dices es...